Vive Semana Santa en Radio Católica Nacional.
Radio Católica Nacional del Ecuador presenta Panorama Informativo. Voces que construyen historia. Bienvenidas, bienvenidos.
Amigos y amigas oyentes, saludos cordiales. El Departamento de Noticias de Radio Católica Nacional hemos preparado un programa especial en torno a este Jueves Santo, cuando celebramos el Día del Sacerdocio en conmemoración de su institucionalización. En este marco compartiremos con ustedes algunos testimonios de hombres que han entregado su vida a Dios en respuesta al llamado y a la vocación concedida en gracia divina. Para ello empezaremos con una entrevista al padre Juan Antonio Longares de México. Bienvenidos, bienvenidas.
¿Qué tal? Mi nombre es Juan Antonio Longares, Guadarrama. Soy mexicano, nací en la ciudad de Toluca, Estado de México. Mis padres, Pedro Juan Longares, y mi madre, Teresita Jacqueline de Longares. Soy el hijo mayor de tres. Después de mí viene mi hermano Armando, después mi hermana Teresita, quienes ya están casados, tienen sus hijos. Mi vocación comenzó, creo que desde la infancia, ya que mi familia dice que desde chico estuve yo muy ligado a la iglesia, a los santos, y que de chico tomaba yo una toalla, me la ponía yo y decía que quería ser sacerdote. Tenía yo como 4 años, 5 años. Mi vocación viene con las historias o cuentos que mi abuela contaba de San Antonio de Padua, de Santa Teresa, de muchos santos. El punto de referencia siempre fue para mí, creo que la Eucaristía, porque cuando iba yo a hacer la primera comunión, pues siempre pedía a nuestro Señor poder tener ese gran gusto, ese gran don a la Eucaristía. La misa para mí desde chico era así como que muy grande. Después de haber hecho mi primera comunión, todos los días estaba yo en misa, ayudaba yo en el altar, ayudé a dar catecismo, y bueno, ha sido mi vocación un largo camino, un camino de muchas gracias, de muchos dolores, de mucha cruz, pero siempre ves que la resurrección está pues muy cercana a ti. Entré a la vida religiosa cuando yo tenía 15 años. Han pasado ya muchos años, no digo cuántos porque no quiero que sepan mi edad, pero han pasado ya muchos años de pues estar en este camino, en el discernimiento, en esperar el momento justo para siempre cumplir la voluntad de Dios. Hice votos perpetuos y seguí caminando. Estuve en muchos lugares, tanto en México como Latinoamérica. Serví a muchos curas, serví a muchas personas, quien tengo pues muy grabado en mi corazón las imágenes de todas las personas que estuvieron muy cerca de mí. Estuve en México, creo que en toda la República Mexicana, dando evangelizaciones, misiones. Después de ahí, en Latinoamérica, ayudando a algunos proyectos de la catequesis. Estuve en Estados Unidos, en algunas ciudades, Brownsville, San Antonio, El Paso, Portland, Sacramento y otros tantos. Después de ahí fui a Italia a estudiar. Antes de eso fui a Italia a estudiar, a hacer una especialización. Después regresé en Estados Unidos, después otra vez salí de Estados Unidos para hacer pues una experiencia también de contemplación aquí en Italia, y pues bueno, Dios me fue llevando por caminos que no eran los míos, y pues estuve ahí. Estuve también en Rusia, donde tuve una experiencia de Dios con el mundo ortodoxo. después de ahí, pues seguí mi vocación. La comunidad a la que pertenezco son los oblatos de Nuestra Señora del Rosario. Nuestras casas solamente están en Italia. Ahorita estoy en una casa nuestra al norte de Italia, en Bryes, sí, muy cercano a la Austria. Otra de nuestras casas está en Roma, en Carapel, en Foggia. Yo estoy ayudando ahora en Carapele, una parroquia que se llama San Giuseppe, donde pues bueno, tenemos apostolados con los jóvenes, con el aspirantado, postulantado. Con esto quiero decir que mi vocación siempre ha estado muy, muy cercana a Dios, por medio de la naturaleza, por los caminos. He estado siendo misionero. Me recuerdo que cuando estuve en San Antonio, Texas, en 1986, 87, había una religiosa que me dijo: tú vas a ser como San Pablo, que vas a caminar mucho, vas a llevar la palabra de Dios a muchos otros lugares. Pero pues yo, la verdad, tenía yo 17 años, estaba yo muy chiquillo, pues nunca pensé el gran don que Dios me daba, pues sí, llevando la palabra de Dios por muchos otros países, y pues estudiar para poder así llegar a ser primero un santo religioso y después, con la gracia de Dios, un santo sacerdote. Y Dios me concedió la gracia de hacer mis votos perpetuos y también ser sacerdote, y ha sido todo siempre por la misericordia de Dios. Yo siempre he pensado que la misericordia de Dios siempre está presente en tu vida. Tu pasado lo dejamos a la misericordia de Dios. Nuestro presente lo dejamos a Dios junto con uno mismo para caminar. Y nuestro futuro siempre estará en las manos de la divina providencia, que ella es la que nos lleva hasta su fin. Para mí, María estuvo muy cercana a mí desde la infancia. Sí, mi rosario siempre lo rezaba, siempre el poder estar en las procesiones de niño y el poder tener ese gusto por María. Pero el por qué fue el gusto por María es también por el que yo nací dentro del amor de una familia, de mis padres, a quien verdaderamente yo los considero hombres de Dios y hombres santos, tanto mi madre como mi padre. Nunca vi mal testimonio de ellos, y eso pues siempre me llevó a amar y a ser amado, igual que con mis abuelas. Siempre fueron mujeres que estuvieron muy ligadas a Dios, a la religión, y eso a mí me dio esa visión tan grande de lo que es el amor y de lo que es la iglesia. La experiencia del amor con Dios, la experiencia del amor de sentirme amado por una madre, eso me lleva a amar a una madre, y esa madre es María. Así como el amor de mi madre, que me dio y que nunca me preguntó y que siempre estuvo pues cercana a mí, así es la referencia del amor de María para conmigo. Entonces, eso puedo decir ahora en esta comunidad donde me encuentro, Oblatos de Nuestra Señora del Rosario, ¿sí?, que es la misma María la que me abre las puertas para pertenecer a esta comunidad fundada por un obispo, Monseñor Roberto Ronca, y que conozco su carisma. El carisma de la comunidad es dar a conocer a todos los pueblos el gran don de Cristo en su resurrección, siendo así yo una oblación misma de María en la gran virtud que es la humildad. Eso me lleva a profundizar en el gran don del amor que María tuvo para con nosotros y para con el mundo, el gran don del amor que Dios deja a María como madre nuestra, no desde un aspecto fanático, sino desde un aspecto providencial. Sentirnos amados por una mujer, así como el mismo Cristo se sintió amado por su madre. Eso es para mí, pues, esta comunidad. el carisma, el apostolado de la comunidad es mi propia piel. No podemos nosotros seguir caminando dentro del sacerdocio o de la vida religiosa si nosotros no hacemos con nosotros mismos el carisma del fundador. Y para mí los escritos de Monseñor Ronca, los escritos que dejó a esta familia, para mí han sido un punto de referencia muy hermoso para seguir mi camino. Siempre tendremos problemas, siempre estaremos en esa búsqueda de si es la voluntad de Dios, pues lo que hacemos. Y tenemos que tener en cuenta que la voluntad de Dios nosotros la hacemos según los escritos de nuestro fundador. Y eso, cuando el fundador habla de que el alma religiosa debe ser siempre apegada a la Eucaristía y apegada a María como madre, eso a mí me da un punto de partida para seguir en este camino de Dios. Ahora, como sacerdote, pues el que todos los días, por medio de mis indignas manos, hago realidad el misterio de del nacimiento, del camino de Cristo, de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo, pues eso para mí es un gran gusto y un gran don, porque saber que por mis manos, por mi cuerpo, otra vez soy oblación del gran misterio de Dios por medio de su Hijo, eso para mí me culpiche, me llega, me impacta, me impresiona. Entonces, el ser sacerdote es otra vez ser María. María que lleva en su vientre a Cristo y que lo da a todos los hombres y que el mismo Cristo se da cada día. Eso es para mí el llegar a contemplar el gran misterio del sacerdocio. Entonces, es un don el ser sacerdote, pero no solamente es un regalo, sino el regalo más hermoso que la vida me ha dado después de haber nacido mi familia, pues es el ser sacerdote y el poder así llevar no solo la palabra de Dios que da vida, sino al mismo Cristo que vive dentro de cada uno de nosotros y que podemos así dar esa gran testimonianza. Creo que esto sería mi proceso vocacional y esto sería pues mi vida, el poder no llegar a ser un, en italiano se dice un bravo prete, un inteligente sacerdote, sino el ser un santo sacerdote. Muchos sacerdotes son inteligentísimos y muy pocos pues podrían llegar a ser santos. Entonces, para nosotros y para mí en lo especial, no es alcanzar fortuna ni alcanzar títulos, sino poder alcanzar este paraíso que nos muestra nuestro Señor aquí en la tierra por medio de vivir y contemplar el gran misterio de la encarnación por medio de la Eucaristía. Eso, pues eso es mi vida así en grandes rasgos. Y pues, ¿qué podría decir yo a muchos jóvenes que me pueden ver? No es buscar a Cristo en las piedras, sino buscar a Cristo en la vida. Y la vida es aquellas personas más humildes, los ancianos, los niños y en la Eucaristía. El tener miedo, siempre tendremos miedo, porque siempre nos preguntaremos si es el camino justo. Siempre habrá miedo en nosotros, humanos, pero tenemos que tener en cuenta que el miedo nos hace considerar todo nuestro pasado y nos hace preguntarnos cada día. Pero lo más importante es dar el primer paso y decir, bueno, dejo el miedo aquí y doy el primer paso para hacer la gran experiencia del amor de Dios y el amor de dentro de una comunidad religiosa o dentro de la vida diocesana. Entonces, no tener miedo, simplemente abrirte y decir, Señor, estoy aquí, puedes contar conmigo, muchas almas nos esperan y nosotros con nuestro indigno cuerpo y con nuestras manos podemos hacer que esas almas lleguen a Él por medio de la oración y de nuestro sacrificio cotidiano. Entonces, no tener miedo, si queremos ser sacerdotes o religiosos, solamente entrar y caminar, y si hay piedras, pues irlas barriendo, y si hay grandes muros, pues irlos cincelando, y así llegar a ser unos buenos cristianos, unos santos religiosos y unos dignos hijos de Dios por medio del ministerio sacerdotal. Pues eso, creo que nada más sería. Gracias y nos vemos.
Sembró Dios vastos caminos, su semilla germinó, y nosotros somos fruto preferido de su amor. También en nuestro camino algo podemos sembrar, la semilla más hermosa, que florezca en amistad, que florezca en amistad, que florezca en amistad. Se nace para servir, amigo, dame la mano, siénteme, soy tu hermano, la vida es un compartir. Se nace para servir, amigo, dame la mano, siénteme, soy tu hermano, la vida es un compartir.
Vive Semana Santa en Radio Católica Nacional.
Mi familia, los vecinos, yo creo en la humanidad. No debe haber solitarios cuando hay tanto para dar. La carga se hace liviana y más fácil de llevar cuando alguien da su mano brindando su amistad. Se nace para servir, amigo, dame la mano, siénteme, soy tu hermano, la vida es un compartir. Se nace para servir, amigo, dame la mano, siénteme, soy tu hermano, la vida es un compartir. Sin el néctar de las flores no habrá miel en el panal. Lo que tu corazón siembre, eso habrá de cosechar. Se nace para servir, amigo, dame la mano, siénteme, soy tu hermano, la vida es un compartir. Se nace para servir, amigo, dame la mano, siénteme, soy tu hermano, la vida es un compartir. Se nace para servir, amigo, dame la mano, siénteme, soy tu hermano, la vida es un compartir. Se nace para servir, amigo, dame la mano, siénteme, soy tu hermano, la vida es un compartir. Nuestro esfuerzo dará fruto. Llame la.
Vive Semana Santa en Radio Católica Nacional.
Igualmente desde México tenemos otra historia extraordinaria acerca de un hombre que escuchó el llamado de Dios a su servicio. Esta es la historia del padre Juan José Casas de Monterrey.
En enero de 1937, la señorita Celia Marínez Bernal y el joven Juan Casas Villalobos unían sus vidas en santo matrimonio en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Monterrey. Este matrimonio se establece en la colonia Bellavista en la citada ciudad, del cual nacieron tres hijos, siendo el miércoles 12 de abril de 1939 cuando su segundo hijo llega a este mundo, el pequeño Juan José.
De mis papás, mi hermana, la mayor, y luego yo, y luego mi hermano, los dos que en paz descansen. Nada más quedo yo de sus tres.
Su infancia se desarrolló dentro de una familia con buenos valores. Su padre era estricto pero ejemplar.
Mis papás, gracias a Dios, eran un buen matrimonio, nos pusieron un buen ejemplo. Nunca discutieron gravemente, nunca se levantaron la mano uno a otro. Gracias a Dios mi papá era muy sobrio, nunca lo vimos borracho, nunca lo vimos en mal estado, al contrario, se medía mucho en la cerveza, porque a pesar de que trabajó en la cervecería y había cerveza en la casa continuamente, si acaso tomaba una cerveza, pero no más. Es un buen ejemplo que los dos nos dieron, y mi papá era muy serio, del trabajo a la casa. Nunca llegó a altas horas de la noche, que viniera con los amigos o algo parecido. Era muy callado, muy serio. Por eso no tenía muchas salidas, nada más del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Era todo lo que hacía.
Imperaba una época de mucha paz, trabajo y armonía familiar, típica en la ciudad de aquellos días.
Éramos un grupito de amigos, igualmente del colegio, todos estábamos en ese colegio, Fray Pedro de Gante, y ahorita ya se llama Francisco Quesada, si es que todavía está ahí, y nos juntábamos más o menos los de mi edad, y como todos los jovencitos que no quieren estar en la casa, lloviendo, tronando, lloviznando, haciendo frío, nos juntábamos ahí a la vuelta de mi casa. El lugar de reunión era un poste que había una luz, y ahí nos juntábamos a platicar simplemente. Yo recuerdo que mi mamá, ¿dónde andabas? Mamá, si aquí estaba a la vuelta con los muchachos. Pues yo pensé que te había sido más lejos. La mamá se hizo, ¿verdad? Es que no llegabas. Nos recogíamos a las 10 de la noche o antes, y las mamás se hizo. Si hubieran dado vuelta ahí, ya saben dónde nos reunimos todos. O sea, el lugar de reunión ya saben dónde es. Pues ahí estábamos, sin hacer maldades ni nada, no, platicando, era todo.
El llamado a la vocación sacerdotal no tardó mucho en llegar. Cursando el sexto grado de primaria, nace en el padre Casas la inquietud de ser sacerdote.
Le comenté a mi mamá, pero como que no me hizo caso. Yo creo que pensó, está muy niño, no, como que no me creyó.
Y así sucedió hasta que el padre Juan, estando en tercer grado de secundaria, comprendió su llamado al asistir a un congreso misional.
Y en esa época nos llevaron del colegio a una exposición misional a todos los muchachos. Y entonces ahí decían en la exposición, como palabras de Cristo, te necesito a ti para ir a predicar, tu boca para predicar el Evangelio, necesito tu mano para bendecir, para perdonar los pecados, necesito tu persona para sufrir, así como yo sufrí, necesito tus oídos para escuchar a la gente, etcétera, etcétera. Y como que ahí a muchos del colegio y vecinos míos, como que nos revivió aquella idea, y fuimos cinco los que de ahí del barrio nos motivó.
El entusiasmo por entregar su vida a Dios fue compartido también por sus compañeros y amigos. Sin embargo, al final, solo dos de ellos lograron ingresar al seminario.
Y entre los muchachos de ahí, había uno que tenía un Dios sacerdote, y lo veíamos ahí en esas calles, lo veíamos porque iba a comer con su hermana, que era la mamá de este muchacho, por tanto el padre era tío de él. Oye, ¿y se le decimos a tu tío? Ah, de veras. Y en una de tantas que fue ahí, le dijimos, padre, queremos entrar al seminario. Ah, sí, cómo no, yo les arreglo todo eso. De esos cinco entraron, dos no los dejaron. el sobrino del padre, un día antes hizo para atrás. No entró. Y entramos al seminario. Mis papás no se opusieron. Claro que a la hora de la hora, pues mi mamá lloró. Yo la interpreté mal, no la comprendí. Entonces le dije a mi mamá, bueno, si quieres no entro. No, dice, no lloro porque te vas. Dice, déjame llorar porque me da gusto que entres.
El padre ingresó al seminario cuando solo tenía 13 años, venciendo muchos obstáculos como el llanto de su propia madre, el ver que sus amigos lo abandonaban y además la formación sumamente estricta del seminario. No obstante, nuestro padre Juan siempre supo ver más allá y se aferraba a la mano de Dios.
Era muy pobre el seminario. A mí me tocó un jacalón de techo de lámina. Había mucho frío, mucho calor en verano. No teníamos baños. En ese jacalón no había baños, solamente 3 baños sanitarios para lavarnos. No había lavabos. Había una llave para lavarnos y si hacía mucho frío en invierno, teníamos que lavarnos pues nada más la cara y las manos y era todo. Y luego con la toalla nada más en el hombro para cubrirnos primero el frío y luego secarnos la cara y las manos. Y era todo. Y poner una sotana, era muy estricto todo. Y si el padre prefecto nos veía con los zapatos sucios, jovencito, devuélvese y limpiese los zapatos. Esa sotana está sucia, devuélvese y cámbiesela. Y obedecíamos. Madre, que pues tan limpios que tiene que ver y que. Y obedece.
Su vida en el seminario, a su parecer, conoció a grandes maestros y sus compañeros pronto se convirtieron en sus hermanos. En su proceso, le tocó estrenar el nuevo seminario de Monterrey y también ser enviado a estudiar al seminario de Montezuma en Nuevo México, Estados Unidos. Fue ahí donde recibió el diaconado el 14 de septiembre de 1963.
En cada verano salíamos a Saltillo los 2 meses. Pero antes de irnos allá, terminando el año escolar, salíamos una tarde, llamamos una tardeada, y no coman en la casa. Van a ver a sus papás 2-3 horas y se vienen. Al principio del curso, en septiembre, otra tardeada, y no coman en su casa. Incluso cuando me dieron permiso, a duras penas, el señor arzobispo de Monterrey, cuando mis papás cumplieron 25 años casados, vine 3 días solo de allá. Quién sabe cómo lo hice, pues muy malo para orientarme. Desde Nuevo México vine yo solo. Me dijo el señor arzobispo, te voy a dar 3 días, ¿no? Porque son 25 años de tu papá. Y no vayas a la fiesta. Me pareció muy normal, no fui. Pero hijo, ¿cómo no vas a ir? Mamá no me dio permiso. Mis papás no repelaron, no se opusieron ni criticaron. Ellos sabían que iba a hacer el seminario. Yo también lo vi normal. Claro que me costó, pero lo vi normal. No fui a la comida.
Luego de una vida estricta en el seminario, de mucho aprendizaje en la obediencia y amor por la iglesia, el padre Casas es ordenado sacerdote el lunes 24 de junio de 1964, de manos de don Alfonso Espino y Silva, arzobispo de Monterrey. Providencialmente, ese mismo año era coronada pontificiamente la Virgen Santísima del Roble, patrona de la ciudad. Además, nuestro querido sacerdote, junto con sus compañeros, experimentaba ya los cambios y frutos del Concilio Vaticano II, todo un nuevo camino pastoral. Su cantamisa se llevó a cabo en la parroquia Cristo Rey, acompañado del señor canónigo mayor así como por sus seres queridos.
La primera misa. La primera misa, que era en latín, me puse nervioso, no por el latín, sino por la homilía. Me mandaron Sagrado Corazón, y la primera misa en domingo, estaba llenísima la iglesia, pues no por mí, sino porque era domingo. Yo había preparado la homilía junto con otro, que era de Querétaro, y habíamos preparado homilías de un domingo de un mes. Y cuando yo empiezo la homilía, el primer domingo, yo se me olvidó todo. Yo no dije nada. ¿Qué dije? ¿Quién sabe? Ahí es donde uno dice, pues, Dios me iluminó. Porque si yo no dije lo que había preparado, ¿cómo es que yo hablé? Y luego oí por ahí, ¡ay, qué bonito habló el padre! Ese jovencito, delgadito, que acaba de llegar. Le dije, ¿cómo? Le hablé muy bonito, me estarán haciendo un favor, y no. ¿Quién sabe qué habré dicho que les gustó mucho? Pero yo no dije nada de lo que había preparado. Pero es cierto, el Espíritu Santo es el que nos ayuda, el que nos ilumina en cada momento de la homilía, ¿verdad? Y yo creo que todavía no se ilumina.
Providencialmente, su primera designación fue en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Tenía apenas 25 años de edad. El padre Casas, como en toda su formación, debió iniciar su vida pastoral ante un párroco muy estricto.
Sagrado Corazón. El párroco era muy estricto. Y la gente lo conocía por Don Juan de Lugarza. Era muy estricto. Me acuerdo que un día le dije al padre, oiga, estaría bueno arreglar la iglesia, pintarla. No, está bien. No se diga más. Padre, estaría bueno que nos tomáramos un día de descanso. Éramos el párroco y los vicarios. No, aquí se trabaja 7 días a la semana.
Por instrucciones de su párroco, el padre Casas quedó a cargo de atender el grupo de la llamada Acción Católica de Jóvenes Mexicanos. Fue ahí donde nació su amor por los grupos parroquiales y entendió la importancia de contar con su apoyo, sobre todo de los jóvenes en la misión evangelizadora.
Gracias al padre Juan, joven y gran deportista, además era un celoso sacerdote, quien siempre portó en cuerpo y alma su ministerio de sacerdote católico, su religión, un ejemplo y testimonio que nos enseñó a comportarnos para servir al Sagrado Corazón de Jesús y de María.
La misión del padre Casas daría un giro inesperado. Es enviado como párroco fuera de la ciudad a la parroquia de la Purísima Concepción en el municipio de Agualeguas, Nuevo León. El trabajo era arduo. Tenía que atender a 3 municipios rurales y la gente no cooperaba con la iglesia.
En Agualeguas, la gente era muy difícil. Entonces, lo primero que se formó era el grupo de jóvenes. Cosa que al principio, cuando yo salía a la plaza con los jóvenes, decían, la iglesia, esto es para viejas y niños. Y entonces no iba. Pero los muchachos del Sagrado Corazón me ayudaron mucho, de la Acción Católica. Padre, quiere que vayamos, sí, vénganse a ayudar. Van cada fin de semana, dormían en el suelo, una cobija, comíamos ahí lo que no tenía cocinera, comían lo que hacíamos, ahí mal que bien, pero los muchachos fueron muy buenos y salían a todo el pueblo, ellos mismos, a buscar muchachos. Gracias a Dios y a ellos se formó un grupo muy bueno, que después iban a ser apostolados a los ranchos conmigo. Incluso rezaban el rosario, no había misas en las tardes. Yo nomás en la mañana, ellos se quedaban a rezar el rosario, y la gente decía, ¿cómo es posible que un joven y muchacho, que estaban con su acostumbrados a ver muchachas ahí, pero, y señoras, pero un muchacho rezando el rosario, pues nunca lo habían visto. Y luego se hizo el grupo, pues, dirigido por los del Sagrado Corazón, se hizo un Vía Crucis viviente, con el César y la Sagrada Familia. Y la gente también, sorprendida, admirada y muy contenta de que estaba recuperando. Lo que antes era la gente muy fría, pues no se logró un 100%, pero prosperó un 70% de lo que había antiguamente.
4 años más tarde, y luego de haber formado una importante feligresía para Dios en la zona rural, el padre Casas es llamado a servir en la parroquia San Felipe de Jesús, en la colonia Nuevo Repueblo, en Monterrey. Ahí tuvo que atender a sus ovejas en medio de pandillas y drogadicción. Poco tiempo después, en 1975, el padre Casas recibía la indicación de trabajar en la Catedral de Monterrey, teniendo la encomienda de restaurarla. Su labor terminó 5 años después. El 15 de marzo de 1980, el padre Casas fue enviado a la capilla de la Coronación de la Virgen del Roble. Tenía que empezar de nuevo a reconstruir el templo y el pueblo de Dios.
Atendí por mandato del obispo Coronación del Roble y el rosario que está en la colonia Villa Universidad. Estaban en construcción las dos y no era parroquia la Coronación, es lo que llamábamos vicaría fija, pero el señor obispo me ordenó que abriera archivo, cosa que no era común, que abriera archivo en esa capilla que dependía del Espíritu Santo primero. Ya cuando me mandó a mí, me independizó, no había casa, se mandó a hacer una casa de lámina, de multipanel, y viví 6 meses ahí, mientras se hacía casa y oficinas, y ahí entré, sin nada, sin cortinas ni nada, porque incluso puse una sábana en una ventana para que no me ventanearan los vecinos, ¿verdad? Me había dicho el obispo auxiliar, consigue una casa a una cuadra de la iglesia. Pero no la conseguí, no había nada. Y dije, oiga, conseguí un cuartito a 5 cuadras. No, a una cuadra tienes que conseguirla. ¿Y qué voy a hacer? Pues a ver cómo le haces. Y así era antes. Te mandamos ahí para que trabajes. A ver qué vas a hacer.
Fueron 12 años de intensa labor sacerdotal. Inició con una fría comunidad de 3 o 4 personas que asistían a misa.
Si iban 3 personas a misa, era mucho. Después, eran más de 30 diariamente. Y claro, cuando había intenciones, tridos, por ejemplo, iban más. Pero al principio, hasta ni dormía uno, porque la gente correspondía. Pero después, los jóvenes fueron los primeros que respondían. Que en un tiempo después, los jóvenes, cuando juntaba a todos, eran casi 200. El movimiento familiar cristiano me ayudó mucho, como estaba, me habían conocido aquí en Monterrey, me ayudó mucho, y allá se formaron muchos equipos. Al principio, que me estaba desanimando, pues ya, y mucho progreso, mucho fervor de la gente, y gracias a Dios, todo prosperó.
Gracias a su tenacidad y confianza en la providencia de Dios, 12 años más tarde, nuestro querido sacerdote se retiraba con una comunidad ya convertida en parroquia de la Virgen del Rosario, con una gran variedad de grupos de fieles colaborando, como matrimonios, jóvenes y cursillos. El Señor llama a nuestro sacerdote a dejar todo y luchar en una nueva trinchera: la parroquia de la Santa Cruz, en el municipio de San Nicolás de los Garza.
Yo lo conocí también ahí, en la Coronación de la Virgen del Roble, aunque bien, él me conoció ya después en la Santa Cruz. En la Coronación yo estaba en un coro diferente del que estaba ella, Y pues no tenía mucha oportunidad de convivir con él, pues hasta que estuvo en la Santa Cruz cuando yo prácticamente ya lo conocí bien.
Fueron 10 años de esfuerzo y las pruebas a su ministerio no se hicieron esperar.
Tuvo un accidente que se cayó de allá del techo allá en la Santa Cruz, por andar supervisando, pues él siempre ha sido muy inquieto y le gusta andar pues viendo que todo salga bien, ¿verdad? Y entonces se subió allá a checar porque andaban creo que impermeabilizando allá en el techo de la parroquia y se cayó desde arriba y sí tuvo una fractura de cadera.
Y así no había nadie, se subió al carro, manejó hasta que consiguió ayuda, pero todo el tiempo que estuvo convaleciente jamás oí quejarse porque estuvo cerca de no sé cuántos meses estuvo en cama, que lo íbamos a visitar porque se quebró no sé qué tantos huesos, pero jamás lo vimos quejarse, al contrario, más uno iba con ganas a llenarse más que lo que uno iba a llevarle realmente.
Estuvo varios meses ahí pues en la casa de la parroquia, pero pues inactivo porque el doctor le impidió que no tuviera ya cierta actividad.
Finalmente, en el año 2002, por amor y obediencia a la iglesia, el padre Casas es enviado a una parroquia de mucha tradición, la Sagrada Familia, en el mismo municipio de San Nicolás. Es ahí donde tuvo un reto nuevo: ganarse a una ya grande y formada comunidad renuente a los cambios.
Pues como en todas las parroquias, llega uno sin conocer. Y como todas las parroquias, como hemos mencionado, la gente un poquito fría, sobre todo por el cambio.
Cuando el padre llegó a la parroquia, pues hubo personas que no lo veían muy bien, ¿verdad? Y el padre, a mí en lo particular y a mucha gente en lo general, nos demostró esa gran templanza de ser humano que es el padre. No anduvo ahí como comadre de, ay, que es que no me quieren y que mejor me voy y que no sé qué. Como un verdadero sacerdote, auténtico sacerdote de Cristo, y haciendo gala de esa gran templanza que tiene el padre, calladito, no dijo nada, y poco a poco, a través de su sacerdocio, fue convenciendo a todos los incrédulos, no sé cómo decirlo, del gran sacerdote que se fue.
Las pruebas serían difíciles. Su cuerpo ya empezaba a cobrar factura por su vida de gran trabajo.
La última operación que tuvo, una operación que el padre no le dio mucha trascendencia, pero yo que estoy en el área médica, estuve en el área médica, sé la trascendencia que es que tramaba un órgano, entonces, y ahí nos demostró el padre a todos la gran templanza de humana que tiene, ¿verdad? No animilarse ante la adversidad de la enfermedad, sino seguir adelante, y pues tú eres testigo de eso. Recién operado el padre y ya me ansiaba por subir al altar, y ya una vez que subí al altar, ni una semana había pasado y ya se estaba hincando en el altar, haciendo las genuflexiones como deben ser.
No obstante, por su gran amor a Dios y a su ministerio pastoral, poco a poco se fue ganando a la comunidad. La vida de un sacerdote enamorado de Dios y plenamente a su servicio no es nada fácil.
Muchos compañeros de mi generación murieron. Van como tres que mueren de mi generación. De los que entramos al seminario el mismo año, van tres o cuatro. Y dos de ellos murieron en la carretera. Estaban en un pueblo y murieron cumpliendo su deber.
Sin embargo, estas duras pruebas ponen de manifiesto la gracia de Dios para con sus fieles.
Es un padre que siempre dispuesto, no importaba la hora, había un enfermo y vamos, Y él me tocó ahora que mi papá estuvo muy malo. Pues a pesar de que ya ahorita es más difícil todo, pues ahí estuvo con mi papá y pues sentí muy bonito porque a pesar de todos los años, de muchos años de no ver a mis papás, él quiso ir a ver. Que no conseguíamos otro sacerdote, y bueno, sí, la padre casa. Y él estuvo dispuesto. Y él...
Es en confesiones. Llevaba mucho tiempo sin confesarme y cuando me confesé con él tenía muchísimo miedo, pero pude ver el rostro de Jesús a través de él.
El buen pastor siempre, o bueno, lo que nos habla la Biblia es que conoce sus ovejas siempre. El padre Casas es alguien que ya conoce a sus fieles, es alguien que ya sabe por dónde entrar a las conciencias. Dios le ha dado esa habilidad de saber entrar y enderezar conciencias. Para mí el padre Casas es un instrumento de Jesucristo, buen pastor.
Yo pues me animo a ir, y esa confesión fue para mí el reinicio de así como te digo que el libro de Job fue una revelación para mi caso. La confesión que tuve con el padre Juan fue mi reinserción en el seno de la iglesia. Él me dio grandes consejos, todo el consejo que es un consejo que ha sido parteaguas en mi vida fue cómo se debe estudiar la Sagrada Escritura.
El apoyo a los jóvenes y grupos parroquiales han sido parte fundamental de su ministerio. Toda esta gracia de servicio que durante 50 años ha realizado se ve fundamentada en su profunda obediencia a la Iglesia, al estricto seguimiento a la liturgia y su gran amor al servicio de Dios.
Él llegaba y escuchaba, siempre escuchaba. Así nos juntaba, escuchaba. Y a veces simplemente con que él estuviera escuchando nosotros resolvíamos los problemas que teníamos y seguíamos adelante como grupo. A veces no necesitaba decir gran cosa, pero esa actitud de escucha, de estar ahí presente, porque eso sí siempre estuvo presente, como grupo nos fortaleció mucho.
La obediencia que el padre Casas también nos ha inculcado, bueno, ¿no? Que yo he tenido esa relación con él.
Yo creo que la principal es la obediencia a la iglesia, el seguir a Jesús a través de la obediencia, cumplir sus mandamientos. Creo que es la enseñanza más grande que tengo de él, el ser dócil a lo que nos enseña la Madre Iglesia, aunque a veces nos cueste un poquito ser obedientes.
Yo creo que el padre Casas es un ejemplo de una docilidad, porque en el tiempo del padre Casas, pues era una formación muy muy rígida, ¿verdad?
Y sobre todo ese apego que tiene a los aspectos de la liturgia, ¿verdad? Para que todo vaya apegado a lo que indica la liturgia.
Es un hombre que te plantea no su voluntad, sino la voluntad que quiere la liturgia, que se celebren las misas, no hacer una misa a modo del sacerdote, sino una misa, en el buen sentido de la palabra, ortodoxa, de acuerdo a los cánones.
Podemos observar con la vida del padre Casas cómo el valor de un buen sacerdote es inestimable. A través de un solo hombre, la cantidad de almas que recibieron algún sacramento, guía espiritual y consuelo en el Señor se pueden contar por miles.
En el bautizo de nuestro hijo también, estuvo tanto en la misa, en nuestra boda como en el bautizo de nuestro hijo, y para nosotros es súper valioso porque prácticamente pues, el padre es parte de nuestra historia.
Nomás imagínense cuántos hombres y mujeres y niños, jóvenes, etcétera, ha confesado el Padre. Pues, yo creo que son miles de miles.
Debemos de ver a todo el sacerdote como mandado por Dios, lo debemos de querer, lo debemos de respetar, lo debemos de ayudar.
La vida de un sacerdote termina cuando Dios realmente lo quiere, no cuando uno cree que ya no puede hacer más por ello. Entonces, este es un ejemplo muy, muy, muy bonito a seguir, siendo que él imitaba a Jesucristo. Entonces, veo en él el reflejo de Jesucristo, lo cual me llena del todo y me invita a seguir adelante en el sacerdocio.
Pues en las familias, ¿no? Pues siempre nos abocamos a lo que es alguna profesión, ¿verdad? Y no le damos interés a la vocación del sacerdocio. O sea, necesitamos siquiera pues plantearlo como una inquietud para ver si nuestros hijos lo toman, ¿verdad? Como una opción también.
Vale la pena. Vale la pena dar la vida por Cristo, porque él así lo refleja.
A mí me inspira, por ejemplo, yo nací mujer, pero me inspira mucho que si hubiera sido hombre, me hubiera gustado ser sacerdote por cómo es él.
Bueno, para mí el sacerdocio es algo mucho, mucho, muy especial. Yo siempre he visto y trato de ver la persona de Cristo en el sacerdote. No es precisamente fulano de tal el sacerdote, sino es Cristo mismo en el sacerdote.
No tengan miedo de entregar su vida a Jesús, que Él no te quita en realidad nada, te da muchísimas bendiciones, y sobre todo que en una vocación, sea cual sea, a la que estés llamado, Dios te quiere hacer feliz. Yo creo que las palabras que Jesús nos dice, no tengan miedo, yo los haré pescadores de hombres.
Nosotros somos la familia que ellos tienen.
No, que lo cuiden mucho el Padre, que lo valoren, y que gracias a Dios porque nos permitió que fuera parte de nuestra historia.
Felicitar al Padre Casas, ¿verdad? Porque pues ya son 50 años, ¿verdad? Toda una vida que él ha dedicado al sacerdocio, ¿verdad? Se lo agradecemos, nosotros los que hemos podido estar cercanos a él durante este tiempo, y pues le pido a la comunidad también que lo sigamos apoyando, ¿verdad? Hasta que Dios quiera.
Pues solamente darle las gracias al Padre Casas por ser ese ejemplo de pastor, ese ejemplo de perseverancia, aún en los momentos difíciles de la vida del cristiano. Y pues muchas gracias por ser quien es.
Entonces hay que tenerlo siempre en la memoria, como tenemos en la memoria los seres humanos conscientes a nuestros abuelos. No hay que abandonarlo, y sobre todo darle las gracias al Padre Juan por esa vida tan fructífera que ha tenido.
Yo lo quiero mucho.
Oye, bueno, pues ya no hay más. Creo que todos lo queremos mucho.
Y concluyo diciendo que el Padre Juan es un verdadero sacerdote, un auténtico y verdadero sacerdote, un verdadero hombre de Dios.
Un gran agradecimiento a Dios. Y aquí también quiero agradecerles a todas las fieles que me han conocido en cada parroquia, que me dispensen, que me perdonen todas las fallas que he tenido, algún mal ejemplo que les he dado, que me disculpen, me perdonen si no los he atendido correctamente, que no en la el sacramento, que no les ha parecido bien, pues que me disculpen. Pues quiero agradecerle a toda la comunidad toda la atención que haya tenido conmigo, y yo también pues les pido que sigan adelante y no decaigan en su fervor, y no decaigan a pesar de los problemas que haya en la parroquia, a pesar de las tentaciones que haya fuera de la parroquia.
Cuando ahora que llegue a ver a Dios, esperamos trabajar mucho, pero ¿qué es lo primero que le diría?
Muchas gracias y perdóname. Gracias y perdón por lo que haya faltado, sea como humano, cristiano o como sacerdote. Y gracias porque me escogiste, me diste la vocación de sacerdote, y porque si estoy allá, gracias porque me estás dando la visión beatífica el estar viéndote, como dijo San Juan, allá veremos a Dios cara a cara.
Rogamos a Dios que nos envíe muchos y muy santos sacerdotes, pues su pueblo es muy vasto y la necesidad de salvación es aún mayor. Gracias, Señor, por tus santos sacerdotes. Gracias, Señor, por Juan José Casas Marines, el Padre Casas.
Vive la Semana Santa. Acompaña a Jesús con oración, sacrificios y arrepentimiento de los pecados. Asiste al sacramento de la penitencia en estos días, para morir al pecado y resucitar con Cristo el día de la Pascua.
Radio Católica Nacional, sembrando en los corazones la semilla del Evangelio. A la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones. Con ustedes, Monseñor Luis Gerardo Cabrera, arzobispo de Guayaquil.
El pan. Casi en todas las culturas del mundo occidental, el pan, independientemente de su naturaleza, preparación y forma, sigue siendo el símbolo del alimento cotidiano. De hecho, gran parte de nuestros esfuerzos están orientados a obtener el pan de cada día para poder vivir con dignidad. El pan además es símbolo de amistad y solidaridad entre vecinos, compañeros y amigos. Cuando alguien es invitado a compartir el pan, se siente muy agradecido y honrado por esta deferencia especial. Y es que comer juntos no es solamente una oportunidad para alimentarnos, sino sobre todo para disfrutar de la calidez de la compañía y del afecto sincero y profundo que nos une. ¿Cuántos problemas resolvemos mejor alrededor de un pan compartido? Es muy significante y estimulador constatar cómo casi todas nuestras fiestas familiares y sociales comienzan o concluyen con la comida. En el mundo indígena y mestizo, por ejemplo, se tiene la maravillosa costumbre de la pampa mesa. Jesús, en su enseñanza sobre la oración, nos invitó a pedir al Padre, entre otras cosas, el pan nuestro de cada día. Sin embargo, no se quedó ahí. En su anhelada última cena, y en un ambiente de familiaridad, nos reveló algo inimaginable, algo que escapaba a las inteligencias más agudas. Él mismo se transformó en el pan de vida eterna. Un pan capaz de saciar las más hondas aspiraciones de nuestro corazón, como el hambre de infinito y de sentido de la vida. Este magno acontecimiento, conocido también como Eucaristía, es el que celebraremos el Jueves Santo. La teología, por su parte, a lo largo de los siglos, ha intentado comprender esta realidad, pero sin mayores resultados. Muchas de sus explicaciones lo que han hecho es dividir y enfrentar a la comunidad cristiana. Para muchas iglesias evangélicas, la Eucaristía no es más que un símbolo o un simple recuerdo de algo que hizo Jesús en su última cena, pero que no tiene mayor trascendencia en la vida espiritual. La Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y algunas iglesias protestantes como la Luterana y la Anglicana, en cambio, sí reconocen la presencia real de Jesús en la Eucaristía. El pan, por consiguiente, sigue siendo un símbolo del alimento cotidiano de todos los seres humanos y también un símbolo de amistad y solidaridad entre nosotros. Pero para los seguidores de Cristo, el pan transformado en su cuerpo, gracias a la acción del Espíritu Santo, es el signo de encuentro personal con Él y de comunión con los hermanos. Y esto lo podemos vivir en cada Eucaristía. Muchas gracias, estimados radioescuchas, y que el Señor nos dé la alegría de volver a estar juntos en una próxima oportunidad.
A la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones. Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915. 2558-916. Vive Semana Santa en Radio Católica Nacional. Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piña y Kunata, Sayatsi Kusima y Kuna.
7:25 minutos. Vive Semana Santa en Radio Católica Nacional.
Y continuamos con este programa especial que hemos preparado por Jueves Santo, el Día del Sacerdocio. El siguiente es el testimonio del nuevo obispo de Latacunga, Monseñor Giovanni Paz Hurtado, que nos llega en aporte gracias al programa Vida Misionera de nuestra estación. Escuchemos.
Bueno, entonces empecé mi trabajo pastoral en la zona de INTAG con la formación de catequistas, de animadores de comunidad, y teníamos experiencias misioneras con jóvenes de Quibibarra, con los seminaristas de este seminario La Esperanza, con capuchinos, en fin, incluso formando en los mismos jóvenes de la zona esa dimensión misionera. Y esa experiencia también era maravillosa. Esos misioneros del mismo lugar que compartían la experiencia misionera en otra comunidad de la zona. O sea, todo el tiempo trabajamos en la dimensión misionera. Sentíamos que hay que cumplir con el mandato de Jesús: vayan a todas las gentes. Veíamos que el mandato misionero teníamos que cumplirlo. Pero cuando llegó Monseñor Arregui, le decíamos: Señor, quiero irme al África. Y mi deseo era llegar al África, estar en una tierra de misión en donde pueda realmente identificarme con esta misión a gentes que la Iglesia nos habla. Y así fue. Monseñor Arregui, comenzamos a buscar dónde ir al África y se presentó la oportunidad de ir a Cuba. Y es él el que me dice: ¿quieres irte a Cuba? Entonces yo pienso que Monseñor Arregui fue el que dio el primer paso hacia la dimensión misionera como Iglesia diocesana, dando respuesta a una necesidad concreta en la diócesis de Cienfuegos, Cuba. Y había algo interesante en esta relación con Cuba. Resulta que el obispo de Cuba era Emilio Aranguren y Monseñor Antonio Arregui, obispo de Ibarra. Ambos obispos eran hijos de dos alcaldes en el País Vasco, de las ciudades vecinas como Oñate y Legazpia. Y eran contemporáneos. El uno era franquista y el otro no, ¿no? El papá de Emilio Aranguren pues tuvo que emigrar porque no era franquista y emigró a Cuba, y ahí nació Emilio Aranguren, que tiene la misma edad que Antonio Arregui. Tienen las mismas edades, sus padres eran alcaldes, y cuando se conocieron en Bogotá pues hubo una identificación. Tú eres vasco, sí, yo también soy vasco, y quién es tu papá y quién es, y así, ¿no? Esa relación entre los dos hizo que la diócesis de Ibarra responda a esa necesidad de Cienfuegos. Surge la amistad, surge la relación entre diócesis, y soy enviado a Cuba en el año 97. Yo creo que la Iglesia diocesana, desde aquella época, comenzamos con el apoyo de Monseñor Antonio Arregui esa dimensión misionera hacia Cienfuegos. Estuve 9 años, en esos 9 años, procuraba y decía: pues la diócesis debe apoyarme, la diócesis debe estar conmigo. Y de vez en cuando nos enviaban sacerdotes que estuvieron 3 meses con ese deseo de acompañarme, de estar conmigo, de compartir la experiencia misionera. Lastimosamente ninguno de los que fue continuó, pero al menos uno estuvo 9 años. Así ha respondido la diócesis a la misión. Después de mí ya vieron otros sacerdotes que también estuvieron en Cienfuegos, y Monseñor Julio Terán Dutari, que había un sacerdote en Cuba. Yo creo que esta relación con Cuba se da en base a la amistad. Igualmente, Monseñor Julio Terán Dutari, tenía una muy profunda relación de amistad con un sacerdote, el padre José Antonio Durana, que fue un sacerdote jesuita que trabajó también en esta diócesis y en Quito, que estaba de misionero en Cuba. Yo compartí la vida con él cuando estaba en Cienfuegos. Él estaba en Matanzas en aquella época y le dice a Monseñor Manuel de Céspedes, mira, yo tengo un obispo amigo en el Ecuador, pídele sacerdotes. Entonces empieza la relación con Matanzas a través también de la amistad entre Monseñor Julio Terán Dutari con José Antonio Durana y este misionero jesuita que en Hawái Grande, donde falleció y donde visitamos también su tumba y donde hoy el proyecto de jóvenes que tiene la parroquia del fútbol se llama Proyecto José Durana, ¿no? La diócesis mantiene este proyecto en Cuba. Ha surgido la misión desde la amistad, esta relación entre los obispos. Después, Monseñor Julio Terán me visitó y fuimos a visitarle justamente al padre José Durana, ¿no? Cuando yo estaba en Cuba. Hoy se fortalece mucho más esta dimensión misionera a través de nuestro obispo Walter Maggi, quien ve que el sacerdote misionero no debe estar solo, sino en equipo, ¿no? En mi época, pues, y era solo Giovanni, era solo Pepe en Matanzas, y ahora la dimensión misionera en nuestra diócesis la hemos asumido con mayor responsabilidad, porque consideramos que no solamente es el Giovanni, o es el Pepe, o es el Juan el que se va a la misión, es la diócesis que va a la misión, y por eso en esa dimensión misionera formamos el equipo misionero. Hoy tenemos en Cuba 3 sacerdotes y 2 seminaristas. Y también aquí entra el proceso de la formación del seminario. Los jóvenes que terminan su etapa primera de formación, diríamos así, después de terminar sus estudios en el seminario, se les manda a un año pastoral a formar parte de este equipo misionero. Y ahí entran en descubrir la dimensión misionera de la vida sacerdotal, porque ningún sacerdote puede decir yo no soy misionero, porque todos somos misioneros. Decía el Papa Juan Pablo II que la dimensión misionera nadie puede eludir este deber supremo, lo dice en la Redentoris Missio, lo que significa que nadie puede decir esto a mí no me toca, esto no me corresponde, porque empieza en el bautismo. Cuando somos bautizados, somos consagrados para ser sacerdotes, profetas y reyes. Por eso la iglesia hoy de Ibarra también realiza una colecta mensual en donde apoyamos al equipo misionero que está en Cuba. Se mantiene a través de las ofrendas que hacemos y son varios los proyectos que hoy en Matanzas lo mantenemos. Así surge, diríamos así, la dimensión misionera entre la diócesis, la respuesta que estamos dando a nivel de iglesia diocesana y el compromiso real, diríamos así, de la diócesis, desde el seminario, con la formación de los seminaristas. También creo que es algo importante hablar de que la formación de los seminaristas, tenemos 2 espacios. El uno es la misionología que estamos dando. Hoy es el tercer año que estamos dando misionología, y también un grupo es voluntario, así como hay el equipo de andinismo, el equipo de fútbol, también hay un grupo misionero que los días jueves nos reunimos para ir preparándonos a la misión adyentes. El objetivo del grupo es la formación adyentes, la misión hacia aquellos que no conocen a Jesús. Eso es parte de la formación hoy, y creo que veremos muy pronto los frutos de esta formación, de este impulso misionero que estamos realizando. Hace poco fuimos con el padre Marco Gensini a visitar el equipo misionero en Cuba. Fuimos a ver cómo están, a ver cómo se ha logrado armar este equipo, porque como somos jóvenes, son jóvenes de diferentes edades, con una gran experiencia de José Vallejo, 7 años en Cuba, el padre Jaime Terán, que lleva 20 años de sacerdote, y el Pedro Chalacán, 3 años de sacerdote, pues hay una diversidad, ¿no es cierto?, de personas, y empezar a formar un equipo misionero en donde van también los seminaristas requiere una responsabilidad. Y el objetivo de nuestra visita que realizamos a Cuba fue eso, ver cómo está el equipo misionero, qué están haciendo, cómo estamos dando respuesta como iglesia diocesana a la iglesia de Matanzas. Tuvimos diálogos con los consejos pastorales, vimos los proyectos que se están realizando y realmente si hacemos una evaluación general, es positiva la experiencia. Los jóvenes van creciendo, se dan cuenta que la dimensión sacerdotal en un país de misión adquiere, diríamos así, un horizonte mucho más grande, porque la acción no es solamente una acción sacramentalista, es fundamentalmente evangelizadora, es anunciar el evangelio a aquellos que no lo conocen, a Jesucristo. Por eso es la misión Agentes.
Y de esta manera llegamos a la parte final de Panorama Informativo, que ha traído para ustedes una programación especial por Jueves Santo, no sin antes desear un feliz día a todos quienes han renunciado a su vida por la de los demás como pastores de la iglesia siguiendo el camino de Jesucristo. Que Dios siga hablándonos y dirigiéndonos a través de ellos. Estimada audiencia, nos despedimos. Irina Ceballos, René Mosquera y quien les habla, Alexander Reyes, invitándoles a reflexionar en torno a este tiempo tan importante como creyentes, en el que Jesucristo se entrega por nuestros pecados, muere por amor para limpiarnos de las culpas, pero no solo hace eso, además resucita al tercer día para morar con nosotros. Hasta la próxima.
Radio Católica Nacional del Ecuador presentó Panorama Informativo. Voces que construyen historia.
Vive Semana Santa en Radio Católica Nacional.